Café UTS con Germán Granados, consultor empresarial, administrador de empresas y economista con 30 años de experiencia laboral y profesional como empresario, empleado y consultor empresarial. Hernán, buen día. Germán, buen día. Bienvenido. ¿Cómo está?
Buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer podcast de Café UTS, con el cual estamos comunicados con toda la comunidad estudiantil, la comunidad de la Unidad Tecnológica de Santander, para contar temas importantes acerca de emprendimiento que les ayude en ese proceso, en ese transcurrir entre el paso de ser estudiante a ser empresario. Hoy vamos a hablar de los elementos básicos para el éxito del emprendedor o los éxitos del emprendimiento. En primera instancia, tenemos que recordar qué es un emprendedor exitoso. Y es aquella persona que tiene la capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios y eventualidades, teniendo la flexibilidad para guiar el negocio de tal modo que pueda aprovecharlos y superarlos en el tiempo. En la mente del emprendedor nunca hay espacio para retroceder, ni mucho menos para rendirse. Si tienes en mente poner en marcha un negocio propio, debes saber que no existe una fórmula mágica para emprender. Sin embargo, se pueden identificar algunas características personales que pueden ayudarte en el camino del emprendimiento. Por eso, antes de lanzarte a esta aventura, merece la pena preguntarse si tienes en cuenta algunas de estas características básicas que debes indagarte una a una. La primera es visión. Uno de los atributos determinantes del espíritu empresarial es la habilidad de descubrir una nueva oportunidad e imaginar algo donde los demás no lo han hecho. Los emprendedores poseen una curiosidad que identifica nichos que otros han pasado por alto y los coloca a la vanguardia de la innovación y de los rubros emergentes. La visión, la primera característica. La segunda característica, la confianza en sí mismos. Al darse cuenta de sus actitudes producen buenos resultados, comienzan los emprendedores a ganar confianza de ellos mismos y estos emprendedores basan sus opiniones y sus experiencias en toda una confianza que le deben generar a los clientes. O sea que la confianza en sí mismo, en lo que yo sé hacer, en lo que yo aprendí a hacer, en lo que quiero hacer también, va a ser la garantía que va a transmitirle seguridad a los clientes. La tercera característica, compromiso y perseverancia. Cuando el emprendedor se compromete con una meta, deposita todos sus esfuerzos para llevarla a cabo y nunca se rinde. La perseverancia y determinación son las palabras claves del compromiso. Concentrarse sin distracciones y desarrollar una idea hasta perfeccionarla son características importantes de los emprendedores exitosos. Cuarta característica, mente innovadora. Un emprendedor exitoso piensa fuera de la caja. No solo trata de crear o inventar cosas nuevas, sino también ser creativo. También implica darle nuevos sentidos o distintos usos a productos que ya existen. Quinta característica, capacidad para adaptarse a los cambios. El mercado está cambiando constantemente. La tecnología sigue evolucionando a pasos agigantados y por ello el emprendedor debe estar siempre consciente en todo momento de los cambios que puedan suceder para poder superarlos. Tiene que estar muy atento a las nuevas preferencias o necesidades de los consumidores y a las nuevas tendencias, a las nuevas modas, a los competidores que día a día comienzan a surgir. Sexta característica, la tolerancia al riesgo. Aunque el emprendedor se haya preparado, capacitado y diseñado estrategias de emergencia, debe ser consciente que siempre existirá el riesgo de que las cosas no resulten como lo espera, porque en cualquier momento pueden ocurrir imprevistos o dificultades. El emprendedor sabe que el riesgo siempre estará presente, pero tiene la capacidad de enfrentarlo y asumir total responsabilidad por lo que pudiera pasar. Séptima característica, sin temor a romper las reglas. Los emprendedores existen para desafiar la sabiduría convencional. De hecho, simplemente comenzar un negocio ya es romper las reglas, ya es entrar a discutir muchos riesgos, ya es entrar a analizar muchos aspectos que no están contemplados desde el inicio. Por lo tanto, hacer lo mismo que la mayoría no forma parte de la naturaleza del espíritu empresarial, que es por donde la reserva de recursos internos entra en juego. Siempre el emprendedor va a ser irreverente y por naturaleza querrá siempre romper las reglas. Octava característica, una fuerte cultura de planning y organización. Es indispensable contar con un definido plan de trabajo, muy organizado en actividades, responsables y tiempos para iniciar la gestión de emprendimiento. No se puede nunca saber de todo ni abarcar todas las temáticas o sectores. Y esto es clave para que una empresa crezca no solo con el criterio del emprendedor, sino también con base en el grupo primario, amigos, compañeros, familia, vecinos, que le dan alimento a esa idea, fortalecimiento a esa idea. El tiempo es nuestro bien más preciado y un emprendedor de éxito lo debe saber muy bien, por lo que su distribución diaria, la del tiempo, le va a ayudar a no abusar de sí mismo trabajando cuando no debe, en las noches, fines de semana o generar descontrol a la hora de dormir, por lo que todo esto es absolutamente improductivo. La novena característica, capacidad de aprendizaje. Es necesario tener una buena actitud, tanto para lo bueno que vendrá como para lo malo. Aprender día a día de los aciertos y de los errores es otra de las características y cualidades que debe tener un emprendedor, porque debe asimilar lo que pasa, ajustarse sobre la marcha y ganar experiencia. Décima característica, ser claramente resolutivo. Eso implica que esta característica le va a permitir resolver inconvenientes o problemas de una manera rápida y eficaz y casi que sobre la marcha. El ser resolutivo es muy importante, ya que un proyecto que acaba de nacer normalmente es el en el que van apareciendo diversos tipos de obstáculos o diferentes situaciones que pondrán de manifiesto la necesidad de alguien que tenga la cualidad de ser resolutivo, que no permita que un obstáculo se le bloquee el camino a continuar en ese emprendimiento. Y la última característica es el marcado liderazgo. Un startup o proyecto de emprendimiento necesita de un buen líder que tenga una capacidad de influencia especial y que sepa conectarse con sus trabajadores, que marque la pauta, que dirija el camino, que indique el desarrollo de cosas que hay que hacer, que ser el primero que llega y ser el último que sale, que ser el primero que sufre, pero el primero que se recupera frente a las eventualidades. En fin, son estas 11 características las que van a permitir que yo pueda tener visión, confianza en sí mismo, compromiso y perseverancia, mente innovadora, adaptación al cambio, tolerancia al riesgo, valor para romper reglas, cultura hacia el planning y la organización, capacidad de aprendizaje, claramente resolutivo y marcado liderazgo. Estas características van a permitir que yo tenga perfil emprendedor y que ante eventualidades yo pueda avanzar, porque el mundo del emprendimiento es un mundo de obstáculos y eventualidades, y entre más eventualidades haya, más satisfacción al final en el logro, en la rentabilidad de los productos y las empresas va a ser superior. Nada de lo fácil es satisfactorio, decían algunos, siempre han dicho algunos autores internacionales. Por lo tanto, desde Café UTS, desde la Coordinación de Extensión Institucional, queremos que sepan que nos importan los emprendedores y que en Café UTS tenemos el escenario propicio para que continúen su proceso de transición entre dejar de ser estudiantes, ya profesionales graduados, y empezar el camino del desarrollo empresarial, la creación de empresa y la consolidación de sus ideas de negocio. Los esperamos para el próximo martes a las 10 de la mañana en nuestro próximo podcast. Muy buenos días y éxitos desde Café UTS para toda nuestra comunidad estudiantil.
El Mundo UTS.
Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión.
AIR Argentina. El deceso del periodista Mauro Viale deja la enseñanza de que el COVID-19 es un virus muy traicionero que no respeta edades ni clases sociales. El gobierno nacional mira con preocupación el aumento de casos de los últimos días y si bien desde el Ejecutivo el viernes pasado lanzaron un paquete de medidas, este lunes se llevó a cabo una reunión de emergencia en el Salón de los Científicos de Casa Rosada. La televisión pública argentina arrancó su transmisión de este lunes con un mensaje claro. El barbijo o tapabocas debe ser utilizado en todo momento y circunstancia. El presidente Alberto Fernández envió un mensaje oficial al presidente electo de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, a quien invitó a trabajar juntos en pos de nuestra región. El informe vespertino de la cartera de salud confirma 19.437 contagios en el territorio de Argentina. Daniel Arias, Red de la Costa, AIR, Argentina.
En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial.
AIR, Asociación Internacional de Radios, con toda la información mundial en los 101.7 de tu radio. Seguimos con toda la información desde las Unidades Tecnológicas de Santander. En la mañana de hoy nos acompaña el profesor Jorge Bravo. Él es doctor en educación, docente de las Unidades Tecnológicas de Santander, de la Coordinación de Contaduría Pública. En la mañana de hoy vamos a hablar de la investigación para los estudiantes del programa de Contaduría Pública. Profe Jorge Bravo, bienvenido. Buen día, ¿cómo está?
Bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a esta excelente audiencia.
Muy bien, profe. Ya entrando en materia, ¿cuáles son las modalidades de grado que ofrece el programa de Contaduría Pública?
Bueno, primero que todo es importante que los estudiantes sepan que esta información se encuentra en la página de la universidad publicada en lo que conocemos como el reglamento de trabajos de grado. La universidad ofrece un portafolio amplio en el sentido de que podemos tener acceso a 6 opciones o modalidades de grado, pues dependiendo de la situación académica del estudiante relacionada con el porcentaje de créditos académicos que tenga cursados y aprobados. La primera modalidad que nos ofrece la universidad es el proyecto de investigación, cuyo alcance pues tiene que ver con el impacto que se genera hacia el entorno regional de las unidades tecnológicas. El desarrollo tecnológico es la segunda modalidad, donde lo que se busca es que el estudiante tenga la oportunidad de hacer desarrollos tecnológicos, hacer software, hacer paquetes o cualquier tipo de patente que se pueda generar. La tercera opción es la monografía, donde el estudiante hace una exploración bibliográfica que puede ser acerca de un tema específico o acerca de una problemática que él logre detectar en la parte empresarial de la ciudad o del área metropolitana. La cuarta es el seminario, donde el estudiante de manera virtual aborda una temática de investigación a través de la Oficina de Educación Virtual de la universidad, y es un seminario que se desarrolla en un espacio de 3 meses. La quinta es la práctica, donde el estudiante, sea de nivel tecnológico o de nivel universitario, tiene la oportunidad de desarrollar de forma práctica, de forma aplicada, sus conocimientos, sus habilidades en una empresa con la cual la universidad tenga un convenio establecido. Y la última, que es el emprendimiento, donde el estudiante tiene la oportunidad, sea de poder cristalizar una idea de negocio, una idea de crear una empresa, o puede, sobre una empresa que ya está creada, hacer un programa de fortalecimiento empresarial.
Muy bien, profesor. ¿El protocolo de inscripción en estas modalidades son distintas? ¿Cómo son?
Bueno, las coordinaciones tienen sus protocolos específicos para contaduría pública. Lo que se busca es que el estudiante, a partir del primer día de clases del semestre, inicie su proceso de inscripción, que es muy sencillo, solamente suministra sus datos, su identificación, su correo electrónico, su número de contacto, pero también tiene que especificar cuál es la modalidad de su preferencia, cuál es el área en la cual se va a enfocar, o sea, tiene que ser un área del programa, puede ser la parte contable, tributaria, fiscal, financiera, cualquier área que esté ligada directamente con el programa, y tiene que especificar cuál es el tema general sobre el cual va a abordar sobre, en esa área escogida.
¿Cuáles son las etapas en este proceso?
Es importante que el estudiante sepa que básicamente son tres etapas las cuales debe surtir. La primera, pues, es el proceso de inscripción del cual comentaba ahorita. La segunda es cuando el estudiante empieza a desarrollar la propuesta. La propuesta es lo que conocemos como el anteproyecto, donde se estipula qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son los objetivos. Y la tercera etapa es el informe final, cuando el estudiante desarrolla la propuesta y lleva a cumplimiento los objetivos establecidos en la propuesta anterior.
¿Cuáles son los tiempos que hay que tener presente?
Bueno, hay que tener en cuenta que por lo menos el plazo de pago de los derechos pecuniarios, que es lo que el estudiante paga por tener acceso a una modalidad, el reglamento de trabajos de grado establece que hay una fecha límite, que es el final de la octava semana del semestre, o sea, hasta la semana pasada, porque estamos en este momento ya en la semana 9, los estudiantes tuvieron la oportunidad de pagar ese derecho pecuniario. La segunda fecha clave es la aprobación de propuestas. O sea, todas las propuestas que el estudiante esté en curso desarrollando tienen que estar aprobadas como fecha límite al final de la semana 12 del semestre. Repito, estamos en la semana 9. Eso es más o menos como para el 7 de mayo, las propuestas deben estar aprobadas. Y la tercera fecha clave es la entrega de informe final, que eso se cuentan mínimo 3 meses o máximo 6 meses a partir de la fecha del acta con la que le fue aprobada la propuesta. Entonces el estudiante, si no alcanza a aprobar propuesta en la semana 12, pues ya sabe que tiene que iniciar el proceso nuevamente en el semestre siguiente. O si no paga el derecho pecuniario hasta la semana 8, también debe iniciar el proceso nuevamente en el siguiente semestre.
Muy bien. ¿En qué temática se pueden trabajar?
Bueno, el programa de contaduría pública en este momento se encuentra trabajando un macroproyecto con todo su personal de investigación, todos sus docentes dedicados a obras de investigación, enfocado en fortalecimiento empresarial de las MIPYMES del entorno regional de las unidades tecnológicas. Lo que se busca entonces es que las diferentes modalidades de grado que desarrollan los estudiantes estén apoyando directamente a ese macroproyecto. O sea que lo que se pretende es que los estudiantes, cuando establecen los temas para trabajar, esos temas deben estar alineados con ese macroproyecto. Es decir, debe enfocarse el estudiante en problemáticas que se estén presentando en las empresas del entorno regional de las unidades, buscando identificar problemas que se estén presentando y trabajar precisamente en el fortalecimiento o en la solución a esos problemas.
Muy bien, profesor. Cualquier inquietud que tengan los chicos acerca de este tema, ¿cómo se pueden contactar con la Coordinación de Contaduría Pública?
Bueno, la Coordinación de Contaduría Pública tiene un correo específicamente para solucionar cualquier inquietud sobre las modalidades, sobre todo lo que se presente a nivel de trabajos de grado, y el correo es trabajosdegradocontaduria@correo.uts.edu.co. A través de ese correo solucionamos todo lo que tenga que ver con modalidades.
Muy bien, profesor Jorge Bravo, muchas gracias, muy amable, feliz resto de día.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
10 de la mañana, 18 minutos, 10:18. Continuamos en los 101.7 de tu radio.
La radio es una adicción. Escucharla y hacerla.
Si estás escuchando esta grabación es porque estás buscando buena radio. Porque hay un grupo de necios que son adictos a la música, a hablar, escribir y hacer radio.
Tú eres parte de este grupo de necios. Y con tu opinión, produces tu radio.
Y nosotros te escuchamos porque queremos hacer cosas grandes. Tú y nosotros.
Tu radio 101.7. Esta es la HJC99, frecuencia modulada, 5 kilovatios en antena, desde Bucaramanga, emisora de interés público, UTS Radio, transmitiendo desde las unidades tecnológicas de Santander, tu radio estéreo 101.7.
Para hacer uso del espectro radioeléctrico, medio que está conformado por ondas electromagnéticas con frecuencias usadas para las telecomunicaciones, como la radio, televisión, telefonía e internet móvil y la televisión digital terrestre, entre otras, se requiere contar con un permiso previo y expreso.